¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Cumbre del G20 en la capital de Italia, Roma, donde las principales conclusiones, por ejemplo, de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijo textualmente: "Dejo Roma con mis esperanzas incumplidas". Dijo que todos los países deben darse cuenta de que el antiguo modelo de desarrollo basado en la quema de carbono es una sentencia de muerte para sus economías y nuestro planeta, fue lo que dejó escrito en un tuit. Dijo: "Necesitamos la descarbonización ahora en todos los sectores de todos los países". Para resumir, los líderes de las 20 mayores economías del mundo se reunieron de forma presencial por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus para abordar distintos problemas de interés global como la emergencia sanitaria, el cambio climático y la crisis energética. Entre los acuerdos alcanzados destaca el compromiso para tratar de garantizar el acceso universal de las vacunas anti-COVID con el objetivo de que el 40% de la población mundial esté inoculada contra el coronavirus para finales de este año. La reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la economía, en especial del turismo, o la adopción de medidas para evitar los flujos de inmigración ilegal. Para hablar sobre esto estamos junto al analista Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por invitarme.
Carlos, ¿era previsible esta desesperanza de Guterres? ¿O lo agarra a él desprevenido, a contrapié, o es algo que se podría esperar de lo que él siente al respecto, ¿no?
Yo creo que todo es muy previsible. Es previsible que los líderes de los países más ricos, que básicamente en este caso son Estados Unidos y sus aliados, no llegarán a ninguna conclusión en firme. Y era previsible también que el secretario general de la ONU mostrara su desesperanza por esta situación. Todo demasiado previsible y todo. La lástima es que diría yo que nada se aparta del guión escrito, que aquí estos Biden y demás presidentes no siguen un canal ya preestablecido en el que es difícil encontrar sorpresas y, por tanto, también diría yo avances. O sea, no ha habido ningún avance, simplemente un nuevo compromiso meramente declarativo de luchar con el cambio climático, un compromiso también declarativo sobre las vacunas, pero ningún avance real. Y, o sea, que es una cumbre meramente propagandística para hacer una foto en el cual la humanidad en su conjunto no puede confiar en estos líderes.
Hubo dos líderes que no estuvieron presentes, que fueron Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin. En este sentido, el presidente ruso declaró en la cumbre, que lo hizo vía telemática: "Recientemente decidimos implementar un nuevo programa para mejorar la eficiencia energética de la economía hasta 2035. Y este programa será importante para lograr nuestro objetivo de garantizar la neutralidad de carbono como muy tarde para 2060. Es decir, no dijo que para 2060, sino que como muy tarde, ¿no? Hoy en día, la parte de la energía procedente de las fuentes prácticamente libres de las emisiones de carbono, como son las centrales nucleares, hidroeléctricas, eólicas y solares, supera el 40%. Y teniendo en cuenta el gas natural, el combustible con menor contenido de carbono entre los hidrocarburos, esta parte supone el 86%, fue lo que resaltó Putin con respecto a Rusia, ¿no? Y recordó que su país cumple con todos sus compromisos en el marco de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático para preservar el clima de manera activa y proactiva. Entonces llegó la declaración de Biden tras la cumbre, ¿no? Él se declaró abiertamente decepcionado con China y Rusia por la vaguedad del acuerdo alcanzado en el G20 para luchar contra el cambio climático y dijo: "Esta decepción tiene que ver con el hecho de que Rusia, y no solo Rusia, también China básicamente, no estaban en ningún compromiso para combatir el cambio climático". Y por otro lado, en otro periódico resaltan que lo del cambio climático, el problema también se debe a India. Esa decepción que tanto resaltan los medios internacionales, ¿no?, los medios occidentales, del presidente de Estados Unidos, contrasta con que, por ejemplo, está diciendo eso Biden y por otro lado tiene una caravana de su seguridad personal que abarcó un récord de casi 100 coches, ¿no? Hay quienes dicen 100 coches de seguridad, otros, por ejemplo, algún medio estadounidense habla de más de 80. Entonces hay alguien que se está preocupando por algo que no es tan así sobre los compromisos de Rusia y China, pero por otro lado deja esta huella de contaminación cada vez que se mueve por el mundo. En todo caso, Xi Jinping y Putin no contaminaron tanto en esta cumbre como el presidente Biden. ¿Cuáles son las conclusiones de esto, Carlos?
Como he dicho antes, es todo tan previsible. está todo tan prejuzgado, con tantos prejuicios prescritos, que sabíamos todos que iba a acabar así la cumbre y que todos los medios occidentales se iban a sumar a este cúmulo de mentiras, desinformaciones y engaños. Y hoy me he desayunado con que China, el país más contaminado del mundo, y Rusia, pero China, hay que tener en cuenta que lo importante es que la contaminación por persona, la emisión de CO2 por persona de China respecto a Estados Unidos es ridícula, es menos de la décima parte. La institución del mundo que más CO2 emite a la atmósfera con gran diferencia es el ejército de Estados Unidos. Es decir, se han mezclado aquí muchas cosas y muy diferentes, pero solo siempre con el ánimo difamatorio y de intentar acallar aquellas voces críticas con el actual régimen mundial. Voces críticas que son de Xi Jinping y Putin y que representan a una parte del mundo muy emergente. En el tema del cambio climático, China y Rusia están cumpliendo sus obligaciones, digan lo que digan, los medios occidentales han firmado los tratados internacionales y todos estamos viendo, especialmente en el caso de China, cómo está viendo dificultades en la producción, precisamente por cumplir sus obligaciones respecto al cambio climático, a pesar de que todos sabemos que no son responsables del cambio climático los chinos, ni mucho menos, sino que hay países que llevan quemando combustibles fósiles desde hace mucho más tiempo en cantidades muy superiores a la China, sobre todo en términos de per cápita. De forma que es esto, que es lo siempre, una cumbre, que además yo me parece muy bien, me parece muy bien que Deng Xiaoping y Putin no hayan ido a la cumbre, porque a fin de cuentas se trataría de una encerrona. Cualquiera sabe cuáles iban a ser las conclusiones de la cumbre, pues ¿para qué van a perder el tiempo Deng Xiaoping y Putin en ir allí y no ser escuchados? Y al final ser vilipendiados por mentiras y engaños que son emitidas por todos los medios. Es decir, al final pues dicen, mira, pues no vamos a perder el tiempo y de esa manera, como bien has dicho, contaminamos menos. A fin de cuentas, la contaminación, como en tantas cosas, se trata de hechos y no palabras. Y también hay que hacer una referencia a las vacunas. Ellos han hecho un compromiso para que se vacune tanta gente a la población mundial, pero a día de hoy hasta la fecha, solo Rusia y China se han dedicado a vender y a donar en cantidades muy importantes sus vacunas a los países del tercer mundo, mientras que en el primer mundo se han acaparado vacunas y, de hecho, las están tirando a la basura, se están caducando porque se ha frenado el ritmo de vacunas, porque según la normativa y según los precios se ha comprado a precio de oro, pero lo tienen imposibilidades los países occidentales, o no quieren o no pueden contractualmente entregar esas vacunas a los países pobres. De manera que, si bajamos a los hechos, otra vez China y Rusia salen muy bien parados en comparación con las potencias occidentales.
Carlos, han llegado a un acuerdo por el tema de aranceles la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Hoy hemos acordado suspender los aranceles sobre el acero y el aluminio y empezar a trabajar en un nuevo acuerdo mundial sobre el acero sostenible. Y esto marca un hito en la renovada asociación entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esto lo decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por su parte, Biden decía: juntos Estados Unidos y la Unión Europea iniciamos una nueva etapa de cooperación transatlántica que va a beneficiar a todos nuestros pueblos, tanto ahora como, así lo creo, en los años venideros. Y también se había manifestado Mario Draghi previamente a todo esto, diciendo que la lucha al cambio climático, el impulso de la economía y el reforzamiento del sistema multilateral basado en reglas es lo que lleva adelante la alianza entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Está demostrado este sistema multilateral basado en reglas con Estados Unidos respecto a la Unión Europea?
Bueno, yo creo que aquí han actuado forzados tantos líderes, sobre todo el Biden, ¿no? Hay que recordar que la administración americana fue la primera que empezó a poner aranceles a productos europeos bajo el régimen de Trump. Y estas aranceles, que al principio hay que recordar que Biden no los ha retirado, que le ha costado, lo que se ha demostrado esta guerra comercial que benefició Trump con China, pero también con la Unión Europea, ha perjudicado enormemente al comercio mundial y ahora en esta fase de recuperación le estaba perjudicando enormemente. De manera que no tenían otra salida que retirar estos aranceles conjuntos. Me hace gracia lo de las reglas, ¿no? Y me hace gracia que lo digan el comercio sujeto a reglas políticos liberales. Pero vamos, yo creo que es que la economía mundial y la economía local y toda la economía debe estar sujeta a reglas. Y a reglas, no las reglas que imponen los más fuertes, sino a reglas que vayan en el camino de no dejar a ningún país detrás, a ninguna persona detrás, y redistribuir la riqueza y que haya un crecimiento sostenible. Y eso solo se puede hacer con reglas. De manera que aplaudo la vuelta a las reglas, pero que las reglas no solo son para los aranceles entre Estados Unidos y Europa, sino para la economía mundial, de manera que se logre frenar esta creciente desigualdad entre personas y naciones.
Hubo oportunidad, Carlos, también para que se vean cara a cara personas que han tenido sus diferencias en estos últimos tiempos, por ejemplo, con el tema de la alianza militar AUKUS, formada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que derivó en que Francia perdiera contratos millonarios con Australia, ¿no? En aquel momento se mostró mucho enfado de parte de Francia, pero ahora en el cara a cara Emmanuel Macron agacha la cabeza, aparece y dice, bueno, no pasa nada, hay que mirar el futuro. Y Biden dice, lo que hicimos fue torpe, yo estaba bajo la impresión de que a Francia se le había informado desde hacía tiempo que el acuerdo no se llevaría a cabo. Lo juro por Dios, si el presidente de Estados Unidos ignoraba esto, ¿qué se puede esperar? O por otro lado, también está, si está jurando algo que no es, ¿no? O sea, ¿ignoraba realmente el presidente de Estados Unidos que se estaba haciendo todo esto a sus espaldas sin su conocimiento? Eso sería grave, ¿no?
Yo me lo creo. Hay que tener en cuenta que el presidente de Estados Unidos está hablando de una persona que tiene muchas responsabilidades a su cargo, muchos temas abiertos, y está hablando de la persona Biden, que no es precisamente un jovencito despierto, que es una persona mayor que se la ve que se le duerme en cualquier lado, y que dejará muchas cosas en manos de sus subalternos, en gente que realmente toma las decisiones reales. Que muchas veces que se nos olvidamos, las administraciones muchas veces, los grandes funcionarios en convivencia con los lobbies empresariales y militares, pues toman muchas decisiones a la espalda de los políticos. Eso no me cabe ninguna duda. Y una cosa es algo que de lo que se habla poco, pero no me cabe ninguna duda. De todas maneras, no sé si es que me llama la atención más si el reconocimiento de lo poco que manda Biden o la poca valentía, la poca gallardía, el poco que ha durado el enfado al presidente Macron de Francia, porque yo creo que este es un tema muy grave. Porque independientemente de la decisión que ha tomado Biden, lo que han tomado un lobby militar económico tal, da lo mismo. Si es que a efectos prácticos a Francia le debería dar lo mismo. A Francia ha sido traicionada y el enfado le ha durado 2 semanas. Me parece muy poco serio porque todos sabemos que la próxima vez Estados Unidos repetirá esta puñalada trapera, puñalada por la espalda a un país históricamente aliado, porque sabemos que consecuencia no hay ninguna. Y luego hay que recordar que también el grupo de los teóricamente cohesionados líderes mundiales tienen más problemas internos, porque en estos días Francia e Inglaterra las están, como se dice castizamente en España, se están teniendo tiesas con el tema de la pesca, la inmigración, el comercio, la Unión Europea con Inglaterra, con el tema de Irlanda del Norte, de manera que este grupo cohesionado no llega a un acuerdo, primero a lo mejor porque no pueden, no quieren, pero es que también tienen problemas muy graves entre ellos.
¿Qué dice hacia sus aliados de que el presidente de la máxima potencia mundial ignore lo que se está haciendo a sus espaldas, además con algo tan importante como una alianza militar, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que puede estar recibiendo en Europa y mismo dentro de Estados Unidos?
Es que Biden tiene una ventaja muy grande, que es que todos los medios de comunicación occidentales no es que ya sean proamericanos, porque pues, siendo proamericanos podrían haber sido pro-Trump, que son pro-Biden, pro-Partido Demócrata. Los medios europeos son del Partido Demócrata. O sea, ese es su referente político. Entonces, da lo mismo lo que hagan, que o se oculta o se aligera o se salva de alguna manera. Y entonces, claro, esa es la ventaja con que cuenta Biden. Pero, desde luego, debería haberse un escándalo mucho más importante de lo que está siendo. Sobre todo, me refiero a Francia. No, yo creo que dentro de la política europea y también de los grandes medios de comunicación hay una sumisión completa y total a la política norteamericana, de manera que las críticas ha habido retirada de embajadores, pero son muy leves y se olvidan enseguida. Mientras que América, Norteamérica, toma decisiones políticas que perjudican gravemente a la economía de un país aliado como esta, con Francia, la opinión pública está siendo bombardeada con que el culpable de todo es o China o Rusia, especialmente Rusia. Entonces, con esa ventaja juegan y, por tanto, yo creo que no existe opinión pública, sino opinión publicada. Y la opinión publicada es que, bueno, Biden, pues, hombre, un pequeño fallo en el sistema, pero seguimos siendo amigos, pero los perjuicios económicos están ahí. Sin embargo, muchas veces, claro, se inventa frente a terceros países, como en el caso de Rusia, que es culpable de cualquier cosa. Y eso cala mucho, tristemente.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti. Vaya, hablamos.